desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La tenista indonesia Priska Madelin Nugroho ganó 8 trofeos en el Campeonato Mundial de Tenis en Túnez, un gran logro para conmemorar el 77º aniversario de la República de Indonesia. El embajador de Indonesia en Túnez, Zuhairi Misrawi, dijo que la victoria y la adquisición de los 8 trofeos fueron un regalo para el 77º día de la independencia de Indonesia. Según el embajador, Priska había enorgullecido a los rojiblancos en el Campeonato Internacional de Tenis en Monastir, Túnez, el martes. Priska Madelin Nugroho ganó 8 trofeos, los cuales son 3 trofeos de tenis individual femenino, un trofeo de subcampeonato individual femenina y 4 trofeos de tenis dobles femenino. Priska ganó 8 prestigiosos trofeos en el campeonato de tenis al vencer a los mejores tenistas del mundo. La Armada Marítima de Indonesia celebró una conmemoración del 77º Día de la Independencia de la República de Indonesia izando la bandera bajo el mar simultáneamente en 77 puntos en varias áreas marinas de Indonesia. El subjefe de Estado Mayor de la Marina, el vicealmirante Ahmadi Heri Purwono en Pulau Putri, Isla Seribu, dijo el miércoles que la actividad de izar la bandera rojiblanca bajo el mar es inculcar un espíritu marítimo en todas las personas, especialmente en la generación más joven. La actividad de izamiento de la bandera bajo el mar se llevó a cabo simultáneamente en todas las áreas marítimas de Indonesia, desde Sabang hasta Merauke y desde Ambalat hasta la isla de Rote. Dijo además que la actividad de buceo también era un símbolo de la preparación de la Armada para asegurar y mantener la soberanía de la República de Indonesia. Los segundos de la 77ª Proclamación de la Independencia de la República de Indonesia se conmemoraron en una ceremonia que tuvo lugar en el punto cero de la nueva capital del estado de IKN de Indonesia, llamada Nusantara, en el distrito de Sepaku, la regencia de Penajam Pasir Utara, provincia de Borneo Oriental, el miércoles. Actuando como inspector de ceremonias, el jefe de la autoridad IKN Nusantara, Bambang Susantono, mientras el texto de la proclamación fue leído por el miembro de la Cámara de Representantes de la Regencia de Penajam Pasir Utara, Sariman. A la ceremonia, que se llevó a cabo de manera ordenada y solemne, asistieron cientos de participantes desde el aparato del distrito de Sepaku, el personal de la Fuerza Armada de Indonesia y la Policía Nacional, así como funcionarios de subdistritos y aldeas en el área del distrito de Sepaku. Bambang Susantono explicó que la 77ª ceremonia de proclamación de la independencia de la República Indonesia se llevó a cabo en el punto cero de IKN Nusantara, como una forma del compromiso del gobierno con la seriedad de trasladar y construir la nueva capital de Indonesia. La agencia de calificación Fitch elevó la calificación de Ucrania a CC desde incumplimiento restringido el miércoles, luego de la reestructuración de la deuda externa del país la semana pasada. Los acreedores extranjeros de Ucrania respaldaron la demanda del país de congelar los pagos de bonos internacionales por casi 20 mil millones de dólares estadounidenses durante 2 años, lo que le permitiría evitar un impago de deuda desordenado. Sin señales de paz o alto el fuego en casi 6 meses después de que comenzaran las operaciones militares de Rusia, los tenedores de alrededor del 75% de la deuda pendiente total de Ucrania aceptaron la propuesta de Kiev. Fitch dijo que la agencia normalmente no ofrece perspectivas para países con una calificación CCC Plus o inferior. La agencia de calificación recortó la calificación de Ucrania a un incumplimiento limitado el viernes, ya que considera la suspensión de los pagos de la deuda como una liquidación de los canjes de deuda en dificultades. Un total de 36 miembros del Cuerpo de Música de Élite de la Policía Turca, que son miembros de la Policía Bandosu, acompañan el levantamiento de los rojiblancos en la ceremonia de conmemoración del 77º Día de la Independencia de Indonesia, celebrada por la Embajada de Indonesia en Ankara el miércoles. El Cuerpo de Música interpretó varios títulos de canciones, a saber, Indonesia Raya, Hari Merdeka e Indonesia Pusaka. El embajador de Indonesia en Turquía, Lalu Muhammad Iqbal, dijo en una declaración escrita que esta era una forma de amistad entre la nación turca y la nación indonesia. Mientras tanto, el agregado de policía de la Embajada de Indonesia en Ankara, Puji Sutan, explicó que la relación policía a policía entre la Policía Nacional y la Policía Turca en los últimos 3 años ha aumentado rápidamente. Alrededor de 500 ciudadanos indonesios que asistieron desde varias regiones de Turquía durante la ceremonia se mostraron orgullosos de ver ondear la bandera rojiblanco con el acompañamiento de la música de la policía turca. El comandante de la banda marchante de la policía turca, İhsan Birinci, dijo que fue una experiencia extraordinaria poder participar en la conmemoración del aniversario de la República de Indonesia. Ahora las noticias de China. La provincia de Hainan, en el sur de China, ha estado ayudando a los turistas varados en la provincia a regresar a casa. Citando a la agencia de noticias Antara, de jueves a domingo, hasta 27.211 turistas varados han salido en avión de Sanya y Haikou, la capital de la provincia de Hainan. La situación de la COVID-19 en Sanya, una ciudad turística costera de Hainan, sigue evolucionando y el número diario de infecciones sigue siendo alto. Sin embargo, la mayoría de los nuevos contagios se encontraron entre los residentes que estaban en cuarentena, según la Jefatura de Prevención y Control de la COVID-19 de la provincia. La situación epidémica en varias ciudades y regiones de Hainan, incluidas Danzhou y Lingshui, aún se encuentra en su etapa de desarrollo y se ha identificado la transmisión en toda la comunidad. Ahora transmitimos información desde Malasia. El Tribunal Superior de Malasia escuchó las apelaciones del ex primer ministro desde el jueves para revocar su sentencia de prisión por el caso de corrupción del proyecto 1MDB Malaysia Development Berhad. Previamente, el Tribunal Federal rechazó el martes la solicitud de un nuevo juicio de Najib Razak, por lo que se llevó a cabo una sesión de apelación hasta el 26 de agosto. Cuando comenzó el juicio, el abogado defensor de Najib Razak, Hisham Tehpoh Teik, sorprendió al tribunal al decirle al panel de 5 jueces que quería ser absuelto del caso. Citado por la agencia de noticias AFP, el tribunal rechazó previamente la solicitud de Hisham de 3 a 4 meses de preparación. Najib Razak, de 69 años, y su partido UMNO, que actualmente está en el poder, perdieron las elecciones de 2018 tras las acusaciones de su participación en el escándalo multimillonario del fondo estatal 1MDB. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta Sala de Diplomacia con el tema Batik Contemporáneo se promueve en Australia. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la Embajada de Indonesia en Canberra, Australia, promovió el batik contemporáneo a través de un taller el 15 de agosto de 2022 para celebrar el 77º aniversario de la República de Indonesia. A la actividad asistieron maestros de escuelas de Canberra y las esposas de embajadores de varios países que en la actualidad están sirviendo en Canberra. Esta es la declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Canberra, recibida por Antara en Yakarta el lunes. Según Muhammad Najib, el agregado de Educación y Cultura de la Embajada de Indonesia en Canberra, el objetivo del taller era presentar uno de los patrimonios mundiales de Indonesia, a saber, el batik, a los maestros y la comunidad mundial en Canberra. El conocimiento del batik contemporáneo se enseña en un taller de batik en la Embajada de Indonesia en Canberra a través del dibujo de motivos batik con un enfoque temático contemporáneo, sin apegarse al estándar conocido de patrón y motivo de batik como parang o machete, kavung, la flor de la vida, y sogan. Dias Prabhu, un instructor de batik desde Yogyakarta, dijo que el motivo de su batik es muy adecuado para el espíritu de independencia, porque el arte batik contemporáneo está libre de patrones antiguos. Según Díaz, los diseños desarrollados en el batik contemporáneo pueden provenir del folclore y las leyendas de Indonesia. Todas las historias se presentan de manera contemporánea, pero aún así no pierden su identidad indonesia. Especialmente para Australia, el patrón batik producido lleva el tema de la relación entre Australia e Indonesia. Los participantes de este taller de batik contemporáneo siguieron varias etapas del proceso de fabricación, a saber, desde el boceto, la impresión, el coloreado, el desprendimiento y el secado. El proceso, que tarda 3 horas en funcionar, es suficiente para producir un trabajo de batik completo. Después de eso, los participantes pueden llevar sus propias creaciones a casa. Cada participante que asistió al taller recibió un conjunto de herramientas y materiales para realizar dibujos de batik. Las herramientas proporcionadas son tela, cera, chanting y accesorios para pandeo. Los maestros de las escuelas de Canberra dijeron que ellos disfrutaron participar en los talleres. Expresaron su gran admiración por el arte del batik y se sintieron afortunados de poder probar de primera mano cómo dibujar batik. Así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩, 保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 18 de agosto de 1945. Se aprobó la Constitución de la República de Indonesia. La Constitución de la República de Indonesia de 1945, en idioma indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, es la base para la organización del Estado de Indonesia. La Constitución de 1945 fue aprobada como una constitución estatal por el Comité Preparatorio de Independencia de Indonesia el 18 de agosto de 1945. Durante el periodo de 1999-2002, la Constitución de 1945, se ejecutaron numerosas reformas políticas mediante enmiendas a la Constitución, lo cual resultó en modificaciones de todas las ramas del gobierno, así como también en disposiciones adicionales de derechos humanos en Indonesia. La fecha de aprobación entonces se conmemora como el Día Nacional de Constitución. El siguiente acontecimiento histórico es del 18 de agosto de 2005. Un corte de energía masivo se produjo en Java y Bali. El apagón de Java Bali el 18 de agosto de 2005 afectó a unos 100 millones de personas y fue uno de los mayores apagones de la historia en Indonesia. La red eléctrica falló en varios puntos de Java y la isla vecina de Bali, provocando, entre otros, la cancelación de más de 40 viajes en ferrocarril eléctrico en la ruta Yakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi. Mientras tanto, en el aeropuerto de Soekarno-Hatta, la interrupción de la electricidad duró alrededor de 4 horas y provocó la demora de muchos vuelos. La pérdida potencial de ingresos alcanza económicamente 200 millones de rupias. Terminamos hoy en la historia con el 18 de agosto de 2018. La apertura de los Juegos Asiáticos de 2018. Los Juegos Asiáticos o Asian Games es evento multideportivo que se celebra cada 4 años y en el que participan deportistas de todos los países de Asia pertenecientes al Consejo Olímpico de Asia. Los Juegos Asiáticos de 2018 tuvieron lugar en las ciudades de Yakarta y Palembang, en Indonesia. El presidente Joko Widodo, acompañado por el vicepresidente Yusuf Kalla, inauguró oficialmente el evento deportivo de los Juegos Asiáticos de 2018 en la estación principal de Bung Karno, Yakarta, el sábado 18 de agosto. Adelante de los participantes, decenas de miles de espectadores, así como invitaciones que llenaron el estadio principal. El presidente Joko Widodo en su discurso declaró que en nombre de toda la gente de Indonesia estaba orgulloso y honrado por la llegada de invitados especiales desde 45 países. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Jika memang benar, cinta tak pernah salah, lantas mengapa banyak yang menghalang? Jika memang benar sang waktu yang tak tepat, lantas mengapa kita dipertemukan? Berdebat hebat, nurani dan ego ini, oh Tuhan tolonglah, hapus semua rasa ku mencintai dia yang telah berbuah. Oh Tuhan tolonglah, batinku tersiksa, nurani berkata ku harus lepaskan dia.
lebih dewasa. Walaupun berat, akan tetap ku coba menjalani semua yang terasa benar. Berdebat hebat, berani dan ego ini, oh Tuhan tolonglah, hapus semua rasa ku mencinta.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voice International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voinews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy trata sobre los desastres en Indonesia, están dominados por desastres hidrometeorológicos. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB por sus siglas en indonesio, señaló que los desastres hidrometeorológicos dominaron casi el 95% de los eventos de desastre en Indonesia en los últimos 5 años. El director interino del Centro de Datos, Información y Comunicación sobre Desastres de BNPB, Abdul Muhari, en una sesión informativa sobre desastres en línea en Jakarta el lunes, dijo que los desastres incluyeron inundaciones, deslizamientos de tierra, clima extremo e incendios forestales y terrestres. Además, Abdul explicó que varias áreas se convirtieron en focos de desastres en Indonesia, como las provincias de Aceh, Java Occidental, Java Central, Java Oriental, Kalimantan del Sur y Sulawesi del Sur, debido a la frecuencia de ocurrencia de desastres en estas zonas se considera la más frecuente. Abdul dijo que si la ocurrencia de desastres en estas áreas se puede reducir en un 50%, entonces la tasa nacional de desastres se puede reducir en un 15 a 25%. Abdul dijo que en los últimos 5 años, en 2020 y 2021, la mayoría de los desastres ocurrieron debido al fenómeno de la Niña, que provocó un aumento en la frecuencia de los eventos de lluvia, tanto en términos de lluvia como de lluvia en Indonesia. Esto hace que las inundaciones, los deslizamientos de tierra y el clima extremo aumenten significativamente. Además, el tema de la evacuación de damnificados por desastres también es motivo de preocupación, pues aún se encuentra en la situación de pandemia del COVID-19. Sin embargo, según Abdul, en 2022, a medida que disminuya la influencia de la Niña, en febrero y marzo hubo una disminución con la intensidad y las lluvias. Según un informe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, hasta 2030, desastres naturales han afectado a Indonesia desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto de 2022. Las inundaciones son los desastres naturales más frecuentes en Indonesia, con un total de 873 eventos. Ese número equivale al 39% del total de eventos de desastre hasta mediados de agosto de este año. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Jemparingan. El concurso Jemparingan también animó el 77 aniversario de la independencia de Indonesia en Solo, Java Central. Esta competencia tradicional de tiro con arco típica de la era del Reino de Mataram fue organizada por Bank Indonesia OBI de Solo y las filas del Comando del Distrito Militar Surakarta a través de un evento titulado Jemparingan Kemerdekaan en Fuerte Vastenburg Solo el 14 de agosto. A esta competencia de jemparingan asistieron alrededor de 300 participantes de Solo y sus alrededores. Jemparingan es un deporte de tiro con arco típico del Reino de Mataram y se originó en el Sultanato de Ngayogyakarta Hadiningrat o también conocido como jemparingan de estilo Ngayogyakarta Mataram. Aunque ambos practican tiro con arco, existen diferencias entre el tiro con arco moderno y estaren. Jemparingan tiene sus propias disposiciones que lo hacen único. Los arqueros del jemparingan deben usar el atuendo tradicional javanés y usar un arco sin herramientas. El objetivo de puntería no tiene la forma de un círculo colorido, sino la forma de un péndulo que se asemeja a una muñeca colgante como objetivo para las flechas. Debajo del péndulo cuelga una pequeña bola de la que se deduce el arquero si golpea esta bola, mientras que en la parte superior colgaba una pequeña campana que sonaba cada vez que la red golpeaba el péndulo. En esta competencia de jemparingan, el arquero debe disparar sus flechas en varias rondas sentado con las piernas cruzadas. Con esta posición sentada, se necesita mucha concentración y calma para lanzar flechas de modo que apunten directamente al blanco. El arquero tampoco apunta con los ojos, sino que coloca el arco frente al estómago para que el disparo se base en los sentimientos del arquero. Este estilo de tiro con arco está en línea con la filosofía jemparingan del propio estilo Mataram, Pamentangin Kendewa Unkletining Cipta, lo que significa estirar el arco junto con la concentración dirigida al objetivo. Al principio, este juego solo se jugaba entre la familia real de Mataram y se convirtió en una competencia entre los soldados reales. Pero con el tiempo, el arte del tiro con arco es ahora cada vez más demandado y jugado por muchas personas de la gente común. En el propio Palacio de Yogyakarta, los juegos jemparingan se llevan a cabo de forma rutinaria todas las semanas. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Selalu bersama walau hujan coba hentikan kita. Seakan miliki dunia peluk diriku, takkan pernah ku lepas. Itu katamu, katamu. Hanya salahku terlalu meninggikanmu, membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku, hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini. Ku mengerti, ku pikir kau lama sah depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi terjata abu-abu. Sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama, tak sedikit goreskan luka di dada. Ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka. Hari ini ku mengerti, ku pikir kau lama sah depanku, ternyata kau hanya masa lalu. Semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janji ternyata semua mimpi terjata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janjimu terjata.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, Miscelánea Dui trata sobre arte pop Jakarta. Pop Art Jakarta regresa en 2022 con el tema Collecting Moments and Happiness, ubicado en Spark, el Parque de Senayan. Pop Art Jakarta es un evento de arte de instalación que combina obras interactivas con la propiedad intelectual creativa de los niños de la nación. Pop Art Jakarta reúne a creadores con audiencias del mercado adecuado, combinando marketing digital y calidad de instalación. Este evento se lleva a cabo del 13 de agosto al 4 de septiembre de 2022 y es el resultado de la colaboración entre la Oficina de Economía Creativa y Turismo de Jakarta, la Asociación de IP Creative Indonesia o AIP y Katapel.id. Andika Permata, directora de la Oficina de Turismo y Economía Creativa de la Provincia de Jakarta, dijo que esta actividad se seguirá realizando todos los años y pretende ser un escenario para los creadores de intellectual property de Jakarta para que la gente pueda conocer las obras de los niños de la nación más cerca. Además, también sirve de un eficaz vehículo de promoción para los mercados locales e internacionales. Andika dijo que el gobierno provincial de Jakarta se concentra por completo en fomentar la economía creativa, que es una manifestación de Jakarta como ciudad colaboradora. Actividades como esta son muy importantes para apoyar a los talentos y creadores de intellectual property. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de PI Creativo de Indonesia, o AIP, Erlan Arias D, reveló que se espera que Pop Art Jakarta 2022 sea el puente de la Asociación de IP Creative de Indonesia para conectar a los creadores de intellectual property y el gobierno, también el sector privado. Además de las instalaciones de intellectual property locales, Pop Art Jakarta 2022 también presenta varios conceptos de instalación de arte, lo que agrega más atracción y emoción a los visitantes que asisten. En Pop Art Jakarta 2022, los visitantes pueden capturarse a sí mismos junto con las obras presentadas por creadores locales de intellectual property, tomando fotos, videos y participando en actividades en las instalaciones de arte disponibles. Este evento es gratis y abierto al público. La condición es que los visitantes soliciten las entradas a través de loket.com. Una sola identificación para un boleto. Todos los días hay 6 sesiones con horarios de visita que siguen el horario de apertura del Centro Comercial Senayan Park, que es la ubicación de la exposición. La duración de cada sesión es de 1 hora 30 minutos, pero los fines de semana es 15 minutos más, es decir, 1 hora 45 minutos. Debido a la pandemia de COVID-19, los visitantes mayores de 18 años deben tener una vacuna de refuerzo. Mientras tanto, los niños visitantes deben estar acompañados por los padres. Esta fue Miscelánea de hoy.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin buatku tergoda, buatku
cantik yang lewat di depanku. Rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terbaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyente, en el mundo musical esta vez les presenta una canción de la banda musical Humania. Humania es un dúo exitoso en la década de 1990 que ayudó a animar la industria musical de Indonesia. Este dúo de jazz está formado por Eki Puradireja y Heru Singhi. El primer álbum de Humania, titulado Terserah, fue lanzado en 1994. Su canción insignia con el mismo título Terserah se convirtió en un éxito en ese momento, porque en ese momento se le ocurrió a Humania el género musical nuevo jazz y el tema de la humanidad, que le dio un color diferente a la música que era popular en ese momento. Afortunadamente, la nueva fórmula que ofrece Humania logró atraer la atención de los oyentes de música de Indonesia. Oyente, vamos a escuchar la canción de Humania titulada Terserah.
Murder style in the yes, no respect to the juicy Tatia. We're gonna echo the hero, we're gonna hear me on the microphone.
Malam minggu
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.